Las 5 y 5 con 5 segundos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Si tu radio despertador acaba de sonar y se enciende con la radio, pues bienvenido a COPE. Estamos poniendo las calles desde las 4 de la mañana. Y ya sabes que aquí le hacemos la cobra a las malas noticias y sobre todo a la política y a los malos rollos. De vez en cuando lo tocamos así un poco por encima y desengrasando. Y contamos historias positivas, historias que nos demuestran que la vida mola un montón y que la vida siempre es positiva. Así que escucha atentamente porque es la historia de Ramón Arroyo. Y Ramón Arroyo pues sufre esclerosis múltiple y este domingo se va a enfrentar a un nuevo reto, ni más ni menos que a la Maratón de Nueva York. Su historia es tan inspiradora que ha sido llevada al cine. Y es que Ramón lleva 13 años luchando contra una dolencia crónica que en principio pues debía haberle postrado en una cama. Al menos esto es lo que le dijo el neurólogo que le diagnosticó la enfermedad. Este médico le recomendó no hacer deporte porque sería contraproducente y Ramón, como no le creyó, pues poco después se casó y fue padre por primera vez. Fíjate, fue viendo dormir a su hijo cuando le vino la inspiración. Él no quería vivir así, sin moverse, sin hacer nada. Él quería probar si realmente tenía límites debido a su enfermedad. Y descubrió que no. Un día, al salir de casa, decidió correr los 100 metros que separaban el portal de su casa de una estación de metro. Llegó agotado, pero pudo hacerlo. Así que se compró las zapatillas de running y se echó a la calle. Cada día recorría una distancia mayor. 100 metros primero, luego 500, luego 1000... Y su progresión fue tal que su familia le animó a presentarse a una carrera popular. Ramón ya no podía parar. Poco después, un amigo suyo, entrenador personal, le habló del Ironman. Combinar el running con la natación y la bicicleta que, bueno, pues le vendría genial para no cargarse tanto y se preparó a conciencia. Cuando tuvo la oportunidad, se presentó al Challenge de Calella, en Barcelona, y lo completó. Después vino los momentos de la fama, llegó el libro, la película y ahora le espera el Maratón de Nueva York. Es una prueba amplia, una prueba complicada. Ramón, como él pensaba, no tiene límites, porque al fin y al cabo estos límites solamente los pones tú. Con lo cual, aprendamos de esta historia de Ramón Arroyo. 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 6 de la mañana, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué les vamos a ofrecer a nuestros ponedores?
Pues lo primero que vamos a hacer es saludar a Dani Trigo, que va a estar en Poniendo las Calles para adelantarnos, como siempre, como hace todas las mañanas, pues algunos de los contenidos que luego escucharemos en Herrera en COPE a partir de las 6. Esta semana, además, hemos conocido que el compañero de Jordi Sánchez ha pedido el cambio de celda, porque estaba dando la matraca con el tema
el brasas,
del
¿no?
independentismo, sí. Se le llamaba el Chapas, allí ya en la cárcel. Bueno, como es un tema de Radio Actualidad, John Uriarte nos da las claves de vivir con un plasta. Y para terminar la semana por todo lo alto, Herrera va a recibir otra sesión de la del Pulpo, así que el viernes promete.
Perfecto, pues todo eso y muchísimo más, y sobre todo el tiempo que nos espera para este fin de semana. David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tema de la temporalidad?
Bueno, pues fin de semana pasado por agua, las lluvias entrarán por la costa gallega y acabarán cubriendo buena parte del mapa a lo largo del fin de semana. El sábado por la tarde en Galicia tendrán un respiro, pero el domingo volverán las lluvias. Salvo en Canarias, que ya sabes que tienen clima propio, apenas notarán las lluvias y el descenso de temperaturas que se va a dar en todo el país.
Muchísimas gracias, David Otero. Vamos a hacer una cosa, yo voy a conectar la cámara de Facebook Live porque va a suceder algo en tan solo 3 minutos aproximadamente que requiere que lo vean nuestros ponedores. Voy a darle aquí al emitir en directo vídeo, a verlo en facebook.com/poniendolascalles. Iniciamos vídeo en directo, vale, le doy porque en 2 minutos tienes que ver lo que va a suceder en este estudio. Beatriz Calderón, nosotros y los ponedores no somos nada.
Nada, ellos son lo más importante del programa. De hecho, se llama Poniendo las Calles por los ponedores.
Exacto.
¿Eh? Qué buena idea tuviste, ¿eh?
Muchas gracias.
Está muy bien, me gusta el nombre del programa. ¿Eh? 2 años después tenía que decírtelo.
Hombre, es la primera vez que me lo dices, ¿eh?
Está muy bien. Poniendo las Calles, ¿por qué? Porque nos escuchan los ponedores de calles. Pues por favor, llámanos y nos cuentas qué es lo que estás haciendo hasta ahora, claro. Qué es lo que procede.
Claro.
Buenos días, Pulpo. Aquí poniendo las calles, como todas las noches. Estoy en Pamplona. Pues aquí estoy, entre amortiguadores, palés y carretillas. Ahora mismo llevo de carretillero y preparación de pedidos para una fábrica, o sea, lo que es el premontaje de los amortiguadores y todas estas cosas. Yo tomo todo, piecitas, tuercas, muelles y todos los soportes y todo eso. Yo tengo que poner en cajitas y mandarlos a la fábrica. Aquí son recambios, no solo es para coche nuevo, pues los recambios siempre hace falta para los coches recambios. Y la cosa va bastante bien, no nos podemos quejar.
Buenos días, Pulpo. Trabajo en
un laboratorio clínico. Como estoy acostumbrado, ya llevo 14 años, como dicen ustedes, poniendo las calles de madrugada, y ya el día mío es la noche.
¿Has estado en España alguna vez?
Sí, estuve el año pasado. Ah, espectacular. Por todo, la gente, la comida, todo.
Oye, Juan, ¿y tienes previsto volver a España en algún momento?
Quiero volver ahora próximo para ir en Semana Santa, porque quiero ver los festejos ustedes de Semana Santa y eso, que siempre lo veo por TV Española, uh-huh. Y se ven espectacular.
Uh-huh. Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Pues estoy en los astilleros de la Naval, aquí en Bilbao. Estamos haciendo barcos, estamos haciendo balearias, estamos haciendo dragas, estamos haciendo cableros. Mira, hace unos años hicimos unas dragas que fueron para Dubái, para hacer las islas esas que parecen el globo, todo eso, el rollo, eso se han hecho aquí las dragas en Bilbao. El astillero tiene lo que es la gente que trabajan en el astillero, los marineros, y luego estamos 13 contratas, soldadores, armadores, electricistas, pintores, no sé qué, no sé cuántos de todos. Ahora con el nivel de trabajo que hay no llegamos a los 1.000, pero con niveles de trabajo buenos, aquí ha habido 1.500 personas trabajando a la vez.
Poniendo las calles.
Estos ponedores ya tienen su diploma oficial de ponedor de calles. Yo creo que ya es hora que tú tengas el tuyo, digo yo, ¿no?
Sí, lo que tienen que hacer es llamar al 950-6006, 950-6006, que es el teléfono gratuito del programa. Y bueno, pues entras en directo, nos cuentas cómo pones las calles y te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. También puedes contactar con nosotros a través del correo poniendolascalles@cope.es y pueden comentar el programa en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Hay mucha gente ya conectada a nuestro Facebook Live, 135 personas. Mil gracias por ver lo que va a suceder enseguida. En cuanto sepamos que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! 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 ¡Los viernes! ¡Olé!
Ahí estamos, 5 y 12 de la mañana, hora menos en Canarias. Es la canción que nos da la vida para comenzar el fin de semana. The Rhythm of the Night, de Bark. Siempre comenzamos bailando. Nos ponemos de pie y decimos, vamos. ¿A quién le hacemos daño? ¿A quién le hacemos daño? David Otero, vente para acá, que vean cómo viene hoy con el cuello vuelto. Venga.
¡Vamos!
¡Venga, Otero!
Mariano, que es muy listo, porque hizo carrera, ya se lo olía. Dice, estos se están levantando, van a hacer algo.
Ahí está, al loro el cuello vuelto del Otero. A que parece un pintor. Venga, venga, 3, 2, 1, 6. Al loro el baile de Dani Trigo, que es el de las noticias, ¿eh? The rhythm of the night. Oh, the rhythm of the night. Bueno, vea, unos cuantos mensajes de los ponedores que nos van escribiendo.
Pues los tenemos, pero me tengo que sentar para leerlos.
En nuestras redes sociales, gracias a toda la gente que habéis entrado en directo a ver el vídeo y la conexión que estamos haciendo a través de un teléfono aquí en este estudio, en el estudio en Carna Sánchez.
Tenemos a Pedro Antonio Céspedes. Hoy estoy en Porriño, en Vigo, y por fin llueve aquí desde el camión El Villanero. Que tengáis un bonito viernes. Un abrazo. Alejandro Atencia, gracias, Pulpo, por acordarte siempre de la Policía Nacional, claro, de la Guardia Civil, y apoyar nuestra lucha por la equiparación salarial con las policías autonómicas. Si ya me alegra escucharos cuando trabajo de noche, aún más me alegra saber cómo nos apoyáis. Nuevamente, gracias. Roberto Fraguas dice, hola chicos, me gusta mucho escucharos mientras trabajo. Conduzco autobuses y ahora mismo estoy por el intercambiador de Aluche.
¡Qué bueno!
Pulpo, flipando estoy todavía con el audio que me mandaste ayer, dice. Gracias por perder un minuto de tu tiempo. Abrazos y cuidaros, seguir haciéndonos la noche más amena.
Es que este ponedor que me escucha desde hace un montón de años me recordaba unas cuantas anécdotas de la jungla y le contesté con una nota de audio. Y la verdad que lo agradece y a mí me gusta. Oye, si haces feliz a un oyente, pues es una cosa maravillosa.
Sí, es que no te cuesta nada. Jandra Nada, buenos días. No puedo hablar ni llamar porque duerme mi familia, nos cuenta Jandra. Pero quería decir que una de las mejores canciones del pop español para mí es Verdad que sería estupendo, de Cómplices.
Hombre, claro, Verdad que sería estupendo.
Con todo un canto a la paz que tanta falta hace. Sí. ¿Me la ponéis, por favor?
Del 91, 92.
Para esta semana ya nos has pillado a traspiés.
No, pero para esta semana complicado, pero fíjate, he recibido un mensaje de Guillermo que nos escribía en Facebook y decía, Pulpo, si hay algo que me encanta de vuestro programa es la variedad musical que pones. ¿Tienes ya decidido el artista musical de la semana que viene? Se me ocurre que en vez de dedicar la semana a un artista en concreto, pues podrías poner canciones 5 estrellas, canciones pata negra. Mi propuesta, por ejemplo, More Than a Feeling de los Boston. Oye, esta idea me encanta, Bea. Porque pues es que eso nos permite poner un día a Queen, nos permite poner un día a los AC/DC, a los Dire Straits, clásicos de la música. Así que yo creo que, Guillermo, te vamos a hacer caso y la próxima semana, clasicazos de la música de todos los tiempos.
Estupendo. Si ya lo tienes decidido, ¿qué vamos a decir? Mariano, ¿tienes algún problema?
¿Estamos todos de acuerdo?
Nada. ¿Tú, Dani, tienes algún problema en que Pulpo busque
canciones a ti,
premium?
Claro. A ver, que me he perdido algo.
No,
entre escucha, que subía y bajaba.
No, que sí. A ti te importa que la semana que viene el artista de la semana sea cada día un clasicazo de la música internacional.
A mí no me importa. Y si hay Manduki, mejor que mejor.
Ya saco el tema de la comida.
Ya saco la comida, que aquí no te vamos a dar de comer todas las noches.
Yo a cambio de un bocata.
Bájate de fruta. Acércate un día, tráenos un poquito de fruta. Es una naranja,
claro,
unos melones.
Sí, claro que sí. Ahora, por cierto, hace un mes pesé 89 kilos y empecé una aventura de nutrición. Hoy he pesado 83.900. He perdido 5 kilos 100. No llega un mes. En 3 semanas he perdido 5 kilos 100. Anímate si quieres perder peso. Solo 3 semanas. No paso hambre. No, se lo digo al ponedor.
Vale.
Se lo digo al ponedor. En 3 semanas.
Parece que estás anunciando un producto. Joder,
y no sin hacer deporte, ¿eh? No, porque entonces tendría que anunciar a mi nutricionista, que no lo puedo hacer. Pero vamos, 3 semanas,
pero
¿eh?
Ganas,
la verdad.
Pero ganas le quedan, ¿eh?
Y estoy muy feliz.
¿Estás contento? ¿Y qué tal vas al baño?
Mejor.
Mira, te voy a decir una palabra solo. Déjalo. Piedras. No haber preguntado.
Pero bueno, ¿por qué? Hala. Dani Trigo, ¿por qué no sabes esto
no,
ahora?
No haber preguntado hoy, que esta silla se va a
pasar. Pero si la culpa es tuya.
Pero oye,
¿por qué han preguntado?
Claro, ¿para qué preguntas?
Yo pensaba que se iba a controlar.
Cuando uno pregunta, lo que se puede llevar es una respuesta.
Es que yo no pensaba, pero
me pregunta por el baño y quiere que hable de flores, ¿no?
Se te ha bajado hasta la silla, Dani.
Sí, sí, sí.
Esto no es normal, porque la silla sabrá cosas.
No, pues fantástico. La silla sois de lo peor.
Dice un ponedor en Facebook a través del vídeo que estamos subiendo, dice José Juan Cruz, ¿y pinos? ¿Y pinos?
Pues fíjate, bueno, da igual, dejemos el tema.
Correcto. A partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE. ¿Qué se está cociendo en la redacción de Herrera?
Bueno, que ahora mismo en la redacción de Herrera se están cociendo muchas cosas, pero muchas más se están cociendo seguramente en la cárcel de Extremera y en la de Alcalá Meco, que a la de Alcalá Meco, recordamos, fueron las ex consejeras del gobierno que protagonizó el proceso independentista. Tenemos a los responsables del procés en la cárcel, excepto a los fugados, que están en Bruselas. Hoy vamos a contar la última hora, al detalle de todo lo que está pasando en torno a este proceso, ahora que están pasando noticias, fíjate a lo que hemos llegado, ¿eh? Todo un gobierno autonómico en la cárcel, ¿eh? Esto es inédito. Y además vamos a hablar con José Montilla, que fue presidente de la Generalitat de Cataluña y seguro que una persona que tiene mucho que decir de todo lo que está sucediendo allí en su tierra. Nicolás Redondo, David Gistau y Antonio Jiménez son los encargados del análisis en un día. Hoy no me ha dado tiempo, como he bajado al baile, no me ha dado el tiempo a preparar el karaoke, pero Radio Carlitos, música para el fin de semana, y hoy viene Moncho, ¿eh? Un clásico.
Sí, señor.
Sí, señor.
Sí, señor. Muy bien, ahí, tío. ¿El fin de semana cómo se presenta? ¿Tienes planes?
Sí, me voy a Valladolid. Además, he quedado me salto la dieta este viernes y a comer buen lechazo en Valladolid.
Qué rico.
Y el sábado también he quedado con unos amiguetes.
Sí.
Fíjate, he quedado con un amigo que no veo desde hace 16 años.
Ah.
Sí, sí, que hicimos el máster de COPE juntos en 2001.
Lo mismo ni te reconoces de lo delgado que te has quedado en 2 días.
Bueno, yo me conocí más delgado. Es que yo tuve ahí tengo una gráfica
cosita,
de peso,
¿verdad?
Un poco rara.
Qué bien, Dani. Pues nada, disfruta lo que te lo mereces.
Adiós.
Gracias. Hoy es viernes 3 de noviembre, Santos, San Martín de Porres, religioso dominico en Gracia y mártires de Zaragoza. Estamos en la semana en el que, bueno, pues soy los ponedores los que nos vais pidiendo las canciones del pop español, las canciones que de una u otra manera pues hemos crecido con ellas. A mí me encanta cuando el WhatsApp de audio, el 662-942-605, recibe un montón de mensajes, de peticiones que nos sirven para que vosotros mismos presentéis las canciones. Los ponedores pedís canciones maravillosas.
Me llamo Maribel y soy de Catarroja. Para mí la canción, bueno, una, porque tengo muchísima, soy fanática de la música, es Santa Lucía de Miguel Ríos.
A menudo me recuerdas a alguien. Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita. Vamos al parque, entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos, vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías, como dos ciegos. Santa Lucía, Santa Lucía.
Gracias por la cantidad de canciones que habéis ido pidiendo a lo largo de toda la semana con las canciones de nuestro pop español. La próxima semana, canciones pata negra, canciones internacionales. Así que si te animas a pedir la tuya, porque Guillermo ya nos ha pedido el More Than a Feeling de los Boston, pues estaremos encantados de complacerte. Nuestro WhatsApp de audio, recuerda, 662-942-605. El WhatsApp de audio de Poniendo las Calles.
Monse Ferres nos da los buenos días. Me encanta la marcha que le ponéis a las mañanas, Pulpo Forever. Te sigo desde la jungla y esos maravillosos shows.
Hombre,
que me volvían loca.
Históricos.
Las tenías que liar parda.
Histórico, los shows de la jungla. Esto es una generación, ¿eh? En España ha marcado la jungla.
Ya te digo. Sí. Jesús Gavarre, ya os llevo escuchando unas cuantas veces. Gracias por estar allí. Jesús no nos escucha a diario. Y además no nos escucha siempre, porque dice unas cuantas veces, vamos Jesús, anímate y pon la copia a las 4 de la mañana todos los días de lunes a viernes.
Sé valiente, que hay un montón de gente que nos está escuchando. De hecho, ahora mismo somos líderes de audiencia.
Cada día el programa es diferente.
Sí, hombre, claro.
Y si no lo escuchas, te lo pierdes.
Es correcto, todo.
Saúl Abid dice, nada, la mejor receta no son las de Alberto Valle, el levantarte a las 12 e ir a comer a casa de tu madre.
No, hombre, una madre está, cocina
está
muy bien.
Esta está bien, esa receta de un listo está bien. Y Carmen Foronda, me despierto para oíros y no sé si me corresponde un diploma por mirar por la ventana para ver cómo otros ponen las calles.
Pues seguro que sí, pero los diplomas aquí los damos con un teléfono gratuito, el 950-6006. Pégame un toque y me cuentas de paso cómo estás poniendo las calles. Somos ya 16.514 los ponedores que estáis en nuestro Facebook. Si me sigues, yo aquí lo veo y te saludo. Atención, porque ahora a las 5:23 de la mañana vamos a recordar que hemos tenido un mes de octubre que a nivel informativo ha venido muy calentito en cuestiones como la política y también como en las cuestiones medioambientales, con los dramáticos incendios que se han producido en Galicia o en Asturias. Las escasas precipitaciones y las altas temperaturas han propiciado algunos cambios que quizás pues deberían preocuparnos. Vamos a hablar con Rubén del Campo, que es portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología, AMET. Rubén, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues mira, estamos bien, estamos poniendo las calles desde las 4 de la mañana. Rubén, ¿qué ha ocurrido en el mar durante el mes de octubre?
Bueno, pues lo que ha ocurrido, o mejor dicho, lo que va ocurriendo desde ya hace unos meses, ¿no? También en el verano, es que la temperatura de la superficie del agua del mar pues está más caliente de lo que es habitual, ¿no? Más caliente de lo que es habitual ya para estas fechas.
Sin embargo, Rubén, en el litoral atlántico, por ejemplo, no ha ocurrido esto. ¿Se sabe por qué?
Sí, mira, en general, donde más, digamos, caliente por encima de lo normal está, pues ahora actualmente en estas fechas es en el Cantábrico, que está entre 2 y 2 grados y medio por encima. También en el Mediterráneo anda alrededor de 1,5 grados por encima, en Alborán un poquito más, que puede llegar hasta 2,5 grados. Y como decíamos, en el Atlántico, en zonas del Atlántico, ahí está más fría. Entonces, en parte puede verse esta temperatura más baja en las zonas del Atlántico por la surgencia, ¿no? Por la aparición de aguas subterráneas, de aguas profundas más frías que las de la superficie.
5:24, hora menos en Canarias, en directo en COPE, ponemos las calles. Rubén, ¿en qué sitios ha aumentado más?
Pues sobre todo ahora mismo, en estas fechas, la mayor anomalía de temperatura, es decir, donde más cálidas están con respecto a lo normal, sería en el entorno del Mediterráneo catalán, en zonas de Baleares, en el sureste, es decir, cerca de la costa de Murcia, cerca de Almería, en la zona de Alborán, y luego por otro lado en todo el Cantábrico, ¿eh? En el Cantábrico, especialmente en el oriental, es decir, cerca de la costa del País Vasco, uh-huh. es donde encontramos en estos momentos las temperaturas más anómalamente altas.
Uh-huh. Fíjate, Rubén, me he dado cuenta que lo has pronunciado un par de veces, anomalía, es una palabra que me sorprende porque no se suele utilizar mucho. Rubén, ¿qué factores han influido para que se haya producido este calentamiento?
Bueno, sí, se llama anomalía sobre todo por eso, ¿no? Pues, para explicar que se trata de una desviación con respecto uh-huh. a la temperatura media sí. normal o esperada para estas fechas. Los factores que más han influido, bueno, pues hay que encontrarlos en la atmósfera. En la atmósfera, como todos hemos podido comprobar, ha estado también más caliente de lo normal, ¿no? Hemos tenido un comienzo del otoño bastante cálido, muy cálido, podríamos decir, y también el verano lo fue. El verano a nivel nacional, ha sido de los más cálidos desde que hay registros, concretamente el segundo más cálido. Por tanto, bueno, pues este hecho, ¿no?, el que hayan predominado también los cielos despejados, la alta insolación, todo esto y la ausencia de temporales, ha propiciado que se haya acabado calentando la temperatura del mar, pues más de lo que es habitual.
Fíjate, Rubén, que estaba yo pensando que los que hemos sido padres en algún momento de nuestra vida, pues para medir un poco la temperatura que tiene el agua donde vamos a meter a nuestros bebés, a nuestros hijos, pues metemos un termómetro y enseguida sabemos la temperatura a la que está el agua. Pero realmente, ¿cómo sabéis las temperaturas de los mares, de los océanos? ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Bueno, pues hay distintos métodos de medición, ¿no? Por un lado están las boyas instaladas o ubicadas en distintos puntos de nuestras costas con instrumental científico, instrumental meteorológico, que directamente miden, ¿no?, pues con termómetros similares a los de la bañera o análogos que dan la temperatura. Pero luego también nos ayudamos mucho de los satélites, ¿no? Los satélites que cada vez pues tienen instrumental más preciso y de mayor calidad, sensores que son capaces de medirnos la temperatura de la superficie terrestre y también de la superficie del agua del mar. O sea que por un lado están esos sensores en boyas y por otro lado sensores a distancia, ¿no?, a mucha distancia desde los satélites, que son capaces de medirnos esta temperatura, bueno, pues con complicados algoritmos en función de la radiación que emiten y demás.
Claro, ¿tenemos alguna temperatura normal o a qué temperatura suele estar el agua en nuestras costas?
Pues eso depende mucho de la época del año, claro. Uh-huh. Hay que decir que normalmente a finales de verano es el momento en el que más caliente está, porque el agua tiene cierta inercia con respecto a la atmósfera. Entonces, uh-huh. cuando ya el periodo más cálido en superficie ha pasado, pues el agua del mar permanece cálida un tiempo más. Pero bueno, por decir ahora, la temperatura que esperaríamos en el Mediterráneo ahora, en estas fechas, pues en la costa valenciana, por ejemplo, uh-huh. sería de alrededor de 22 grados. Y ahora mismo, en esa zona, tenemos entre 23 grados y medio y 24. Pero bueno, ahora mismo en el Mediterráneo esperaríamos alrededor de 22 grados.
Claro, hablas del Mediterráneo, pero en concreto, por ejemplo, en Canarias no se ha notado ese cambio. ¿Por qué?
Pues en Canarias, según nuestras mediciones, actualmente la temperatura alrededor de las islas está entre 22 y 24 grados. Y en estos momentos no hay una anomalía marcada. Está pues alrededor de la temperatura normal o quizás un poquito más cálida en algunos puntos. Pero ahí, como han estado soplando también vientos alisios, ¿no? Uh-huh. que son los que hacen que la temperatura se mantenga fresquita, pues bueno, no se ha notado tanto esta anomalía.
Estamos hablando en Poniendo las Calles con Rubén del Campo. Es el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET. Es el portal de referencia en la previsión meteorológica. Rubén, ¿estáis preocupados con lo que está ocurriendo en el clima de nuestro país?
Bueno, pues estamos expectantes, por supuesto. Uh-huh. Más que preocupado, sí que nos llama la atención, pues bueno, es un hecho, ¿no? La cantidad de veranos cálidos que estamos teniendo en los últimos años. Nos llama la atención que cuatro de los cinco veranos más cálidos hayan sido pues estos últimos cuatro veranos, ¿no? Eso es un dato llamativo, ¿no? Entonces, sí, claro, pues estamos observando unas tendencias que no nos gustan mucho, porque al final el hecho de que las temperaturas vayan aumentando, bueno, pues también tiene su repercusión, ¿no? Aparte de las olas de calor que acaban, bueno, generando problemas. Aquí en España no mucho, ¿no?, de salud. Uh-huh. En otros países que no están tan acostumbrados como nosotros hay problemas de salud importantes. Pero sí que causa cierta inquietud pues ver cómo son habituales estos registros, ¿no?, de temperaturas altas, pues cada vez más habituales.
Pues fíjate, Rubén, que yo tengo un amigo que es muy friolero y cada vez que se baña en el mar lo pasa fatal. Y cuando le he dicho que iba a hablar contigo, me dice qué gozada que las temperaturas ahora del mar pues vayan subiendo un poquito, el mar que esté como en otras condiciones, más calentitas.
Bueno,
es que lo menos becas.
Es buscarle el lado positivo, ¿no? Pero bueno, realmente, bueno, pues para los ecosistemas también y para un poco la vida en general, un aumento brusco de la temperatura, muy rápido en el tiempo, pues no es positivo, realmente, aunque haya aún unas consecuencias pues más agradables, como que al meterse en el agua no esté tan fría, ¿no? No, pero realmente, bueno, pues hay que vigilar, seguir vigilando la atmósfera y seguir vigilando también pues la temperatura del agua del mar, y ver cómo estos cambios pueden influir en nuestro día a día.
Pues Rubén del Campo, portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología, a partir de ahora también un ponedor de calles, gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Hasta ahora, 5:30, 4:30 en Canarias, estamos en COPE a partir de las 6 de la mañana. Carlos Herrera está aquí.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Paquito siempre quiso ser futbolista y aunque no puede jugar por una enfermedad, hoy es el gran entrenador con solo 8 años.
¿Qué les dice Paquito, por ejemplo, al
defensa? Digo tanta cosa que no me acuerdo.
Al defensa central, ¿qué le dices? ¿Que sea más duro o que se adelante?
Sí, que sea más duro.
¡Mi coño!
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Hay un montón de gente que, como tú, está poniendo las calles y nos dice cosas maravillosas.
Tenemos a Alberto Velasco, que dice que ya toca encender la chimenea. Bendita lluvia desde Pucela.
Toma ya.
Eneida Calleja, empaquetando destornilladores.
¿Qué dices?
Juan Germán, ¿os acordáis de la película Todos a la cárcel,
sí,
de Berlanga? Bueno,
es
pues estamos así. Él nos escribe desde la FOR en Almusafes. Miguel Bordeje, buenos días, Pulpo y Ponedores. Aquí andamos haciendo las tortillas de patata que luego se venden envasadas en el Mercadona.
En Mercadona, las tortillas de... Nos están escuchando los que hacen las tortillas de patata de Mercadona.
Me encantan.
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Están cojonudas.
Súper buenas. Eugenio Nieto, aquí sin poder dormir, con el portátil y mis cascos escuchando y viendo llover a cántaros desde las 2 de la mañana sin conocimiento de la lluvia que teníamos desde marzo. Sois mi droga en el buen sentido. Hasta que no acabe el programa no soy capaz de dormirme. Saludos a todos los búhos que están por todas esas carreteras que nos hacen la vida más amena. Viva la Guardia Civil y viva España. En Marce, dice que está patrullando la ciudad con Lope y nos manda foto de su perro, que
qué
es
bueno.
Un ponedor. Está muy gracioso. José Solera, oye, ¿qué pasa, Pulpo? ¿Te tengo que comer a la gallega? ¿Os he seguido en Twitter y escrito y no se me nombra? Un saludo grande desde Valencia haciendo coches como churros.
¿Cómo se llama este ponedor?
José.
José, un abrazo, claro que sí. Igual que Carmelo Gómez, como Ángel Bravo, Vicente Ferrero, Joan, como también Juan Torres, Pedro Alberto, Alma, Vicente Sánchez, Francisco Palomares, BM Moncada, Adrián López, Roberto García, también Mario Manuel Villa, Luis Miguel Sánchez, Mari Carmen Asenjo, Luisma Fernández y así hasta 16.536 ponedores que estáis en nuestras redes sociales. Simple Mind, sonando mientras ponemos las calles en la cadena COPE, en directo todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Demostramos la fuerza que tenemos los que activamos los motores de España. Gracias por escucharnos. Tenemos un teléfono directo en este estudio, es gratuito, es el 950-6006. Vamos a ver qué ponedor lo ha marcado. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Quién eres, hermano?
Soy Antonio.
Antonio, ¿por dónde estás?
Pues mira, por Bélgica.
Por Bélgica.
Soy camionero.
Qué barbaridad. Y nos escuchas a través de AM, me imagino, ¿no?
Sí. Ajá. Ahora mismo os iba escuchando a través de COPE Valencia.
Qué bueno.
Es la que más se escucha por aquí arriba.
Es impresionante. Pues fíjate, en Valencia estaba hablando yo ahora mismo con Beatriz, que nos escribe un montón de gente que está trabajando en la fábrica de Ford de Almusafes. Es espectacular.
Sí, pues es la que escuchamos por aquí. ¿Qué? Y a veces por COPE Cataluña, en AM también, la 783.
En AM, sí. Qué bien. Oye, ¿cómo te llamas?
Me llamo Antonio.
Antonio, ¿y de dónde eres originalmente?
Pues mira, vivo en Almería. ¿Sí? Yo soy gallego, llevo viviendo en Almería desde el año 80. Uh-huh. Casi almeriense ya.
Qué bueno. Y un día decidiste empezar a meterte en un camión para currar, ¿no?
Pues sí, mira, en el año 82 ya ha llovido. Uh-huh. Ya ha llovido. Ajá. Ya soy abuelete.
Ah, qué bien. ¿Y cuándo te piensas jubilar?
Pues me quedan unos 3 añitos, si Dios quiere.
Uh-huh. ¿Y qué pasa?
¿3 años?
¿Te hacen muchos kilómetros todos los días?
Pues mira, muchos kilómetros. Salí el 27 de Almería, desenganché con un compañero en Mercabarna, al día siguiente cogí yo un transbordo para Alemania y ahora he cargado en Alemania, voy para París.
Uh-huh. Madre mía, sí que te haces kilómetros, hermano. Es espectacular.
Sí.
¿Y qué es lo que llevas en el camión?
Pues mira, ahora mismo llevo una cosa muy, muy rara. Pegatinas de plástico.
¿Pegatinas de plástico? Pero pegatinas,
sí.
para envases.
Para envases, sí. Son bobinas de pegatinas que luego ahí la ponen una máquina y la van pegando los envases, sí.
Madre mía, el sector de la industria, el sector de los servicios, o sea, qué bien organizado está todo para que se distribuya para Europa las cosas, ¿eh?
Claro, sí, esto es la globalización ya que hay en Europa.
Uh-huh.
Oye, cargas de un sitio para otro y así.
Claro, ¿y te gusta salir de nuestras fronteras o no?
Pues ya cada vez menos, me gustó más. Esto fue una profesión que me gustó mucho.
Uh-huh.
Pero bueno, ahora ya está uno, lo que tú decías antes, buscando ya la jubilación, que ya está uno muy cansado ya.
Me imagino. Oye, ¿hay mucha diferencia de conducir en las carreteras de España a conducir por las carreteras de cualquier país de la Unión Europea?
Sí, sí hay diferencia, sobre todo por el tráfico. Mira, ahora voy yo aquí llegando a Namur, una ciudad de Bélgica.
Uh-huh.
La hora que es, bueno, desde las 4 de la mañana que arranqué y va a las autopistas, pues llenas a estas horas ya.
Claro.
Un tráfico impresionante, sí.
O sea que la
Luego
gente...
Luego tenemos el problema en Alemania con las dichosas obras, que siempre está Alemania, está llena de obras por todos sitios.
Uh-huh.
La autopista. Y bueno,
es curioso. Es curioso,
sí.
En Europa se madruga más que en España, porque yo creo que en España la gente madruga mucho, ¿eh?
No, sí, aquí se madruga mucho más.
Ajá.
Aquí se madruga mucho más, sí. También a las 7 de la tarde ya no ves a nadie por la calle.
Claro, eso sí es verdad. La gente como que se mete en casa y hay poca vida nocturna normalmente por ahí fuera, ¿eh? Yo cuando he viajado por Europa cuesta tomarse una copilla con ambiente, ¿eh?
Sí, muy poca vida nocturna. Y si te quitaba algún filo los fines de semana... Pero los días de diario, ya te digo, a las 7 de la tarde es que pasas por las ciudades y los pueblos y parecen ciudades fantasmas.
Claro.
Es que no ves a nadie.
Claro.
Por las calles, sí.
Antonio, que tengas muy buena ruta, hermano. Te mando ráfagas, abrazos. Te vamos a mandar el diploma con nuestra bandera de España para que lo tengas en el camión y que sepas que te agradecemos el trabajo que tienes.
De acuerdo, Pulpo.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Un saludo para todos.
Gracias, hermano. 5:38 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú, como me estás escuchando, pues eres un ponedor. La pasada, bueno, el pasado lunes, creo recordar, el pasado martes aproximadamente, hablábamos de alguien que se ha convertido en un cansino de narices. Era el tema del independentismo catalán, que ni más ni menos el compañero de uno de los Jordis había pedido que le cambien de celda porque ya no aguanta más el tostón que le pega con ese puñetero procés.
día 20 de septiembre.
Sí.
No hubo ningún acto.
¿Qué tiene?
De esas características que la Fiscalía nos acusa.
Hay amparo.
Lo que hubo fue una gran movilización. Nosotros asumimos.
Amparo. ¿Ven un porro?
Que fue comunicada...
Déjame, por favor.
La administración responsable...
Ya no puedo más contigo.
Y ronron.
Y así todo el rato.
Bueno, lo que hicimos aquí en Poniendo las Calles es que nos pusimos manos a la obra y fíjate, COPE te ayuda a sobrevivir a un auténtico plasta. John Uriarte tiene muchísimos más detalles. Buenos días, John.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores. Bueno, ya sabéis que hay plastas de todo tipo, pero el más típico es ese que te da la vara con su tema, que da igual que sea el procés, que sea un tema político o que le ha dejado la novia.
Y entonces va y me suelta. Diego, no puedo casarme contigo. No puedo, no quiero. Y yo ahí no lloré. Yo ahí no lloré. Quedamos en que ella avisaría a sus invitados y yo avisaría a los míos. Como veréis, eso no ha sido así.
Es que motivos puede haber muchos, pero la cosa es que no callará nunca el plasta. Y te contará lo suyo una y otra vez, porque lo de los demás no importa. Eso es como cuando dices, me ha dejado la novia, bueno, mira, a mí también. Claro. No, pero lo mío es peor.
Es que es peor que lo tuyo,
porque
que
nosotros
es muy
nos queríamos.
Sí, es verdad, no como tú.
Bueno, una fórmula que se puede probar para escaquearse de un plasta es mirar para otro lado cuando busque a alguien que le escuche. Esto es muy de camareros.
Sí.
Yo cuando trabajaba en la hostelería, yo siempre con el vaso mirando para abajo...
Para no cruzarte la mirada.
Y a ver quién es el que mira, levanta la mirada y
ras,
adiós.
Y te engancha.
Y te engancha.
Sí, la verdad que es que no es fácil, John. Parece sencillo, pero te aseguro que no es nada fácil. Es fundamental no cruzar la mirada. Como se cruce la mirada, ya la has liado.
Sí.
O como, por ejemplo, cuando te encuentras con un pesado en la sala de espera del médico.
Fui al médico y en la sala de espera había un hombre mayor. Estaba solo y estaba ahí. A ver si me atinan con el dolor que tengo. Y yo ahí sin decir nada. A ver, sí, porque esto, claro, llevo así un mes. Digo, ahora viene una broma. Aunque, claro, a partir de los 60 años, si no te duele nada, es que te has muerto. Y yo, no le digas nada, porque en cuanto haya comunicación verbal, ya estás perdido. Pero claro, el hombre me dijo, ¿cuántos años tienes tú? Yo, 40. Era pues como mi hijo Alfredo, digo, ya está, ya ha abierto el melón.
Ahí se engancha.
Ahí ya se engancha, coge beta. Y es que cuando abres el melón ya se acabó la paz. Habemus tostón. Como digo, el plasta es especialista en detectar una beta para meter su cuña y soltar el rollo. Es como ese compañero de trabajo plasta que todos esquivan, que también los hay.
Sí, sí, hay bastantes, ¿eh?
Que miras y dices, uy, qué cuadro más bonito y tal. Y miras y no hay cuadro en la pared. Pero no, tú disimulas para que pase, para que pase rápido.
Tú quieres evitar que siga la conversación.
Claro, pero no hay forma. Bueno, lo que nos lleva a la eterna pregunta. Si estás en la cárcel y te toca uno de los Jordis, como en este caso le ha pasado al preso que le ha tocado el Jordi Sánchez.
Pobrecito.
Que al parecer es un plasta, pues no te queda otra que aguantar o pedir un traslado.
Bueno, pero John, ¿qué me dices de ese plasta que siempre aparece cuando realmente nadie le ha llamado?
En un grupo de amigos tan grande siempre hay uno que te cae mal, que tú dices, será cosa mía. Pero luego lo hablas con el resto y a todo el mundo le cae mal. Que tú dices... ¿Quién llama a este tío?
Claro, es que si cae mal, alguien le llamará.
¿Qué hace aquí?
Bueno, que además no se da cuenta de que es un plasta. Nadie le llama, nadie pregunta por él, nadie le invita, pero aparece como si nada. Dentro del universo de los plastas, Pulpo, el peor es ese que además se las da de profundo y culto.
Sí, sí, lo que viene siendo el síndrome Gandalf. El cansino que aburre hasta sus propios amigos.
Debes destruir el anillo único forjado por los elfos.
Pero esto voy, Gandalf.
En la tierra de Mordor.
Venga.
Donde se extienden las tinieblas.
Venga.
Sin pérdida de tiempo.
Venga, hombre, no se... ¡Suelta! ¿No puedes ser ya tan pesado? Al final te voy a tener que faltar hasta el respeto ya con el anillo. Podrías ser tan cansino las personas, hombre.
Recuerda, Frodo. Suelta.
No.
Recuerda, Frodo.
Venga, hombre, ya.
Pequeño valiente hobby.
Tío pesado.
Es que... Que lo mismo al principio te interesaba lo que decía, pero después de la primera hora van aburriendo y al final revientas. Es como esa gente que te repite muchas veces un recado.
Sí.
Pero sin falta, ¿eh? Vete sin falta. O el que te dice un consejo.
Sí, cuatro veces, sí.
Vete a ese restaurante. Pero de ese, de verdad, ¿eh? Pide macarrones, ¿eh? Pero que de verdad, ¿eh? Sí. O sea, que no me entere yo que no has pedido, ¿eh?
Oye,
que vayas ahí, ¿eh?
Dame presupuesto para esto, pero que no se te olvide porque lo necesito. necesito para el jueves.
Sí, sí, pero para el jueves,
vale,
¿eh?
Perfecto. Oye, que no lo dejen más porque es que se nos escapa el cliente.
Es que se nos va...
¡Qué cansino!
Bueno, otras veces el cansino es eso que es ese señor que se toma, o señora que se toma su trabajo de manera casi enfermiza, y da igual que se equivoque porque siga lo suyo.
Sí, además que es que esto los hay en todos los gremios. Sobre todo si en el caso de Jordi Sánchez, por ejemplo, eres un radical en tus planteamientos, ya seas un político o incluso un portero de edificio.
¿Qué piso va?
De arriba, al cuarto derecha.
En el cuarto derecha no hay nadie.
Claro, es que subo yo ahora, que voy a comer.
¿A estas horas a comer?
Comer, sí, que he estado trabajando ahora.
Yo tengo órdenes muy estrictas de no dejar pasar a nadie.
Venga, Lorenzo, venga.
¿Cómo sabe cómo me llamo?
Porque yo vivo aquí.
Ah, no, porque he puesto un cartel en la puerta que dice, el portero de aquí se llama Lorenzo. ¿A que no sabe cómo me llama mi mujer?
Sí, señor, Loren.
Lorenzo, tengo órdenes muy estrictas del presidente de que no deje pasar a nadie.
¿Quién es el presidente de la comunidad?
El de cuarto derecha.
¿Y quién vive en el cuarto derecha?
Usted.
¡Coño! ¿Qué tienes que hacer?
Que vaya dos,
¡no!
¿Eh?
¡No!
¡No te dejo pasar y no te dejo pasar! Como la vida misma. Esto es del tipo o la tipa que no hay forma de que cambie de actitud porque no entiende lo que es su verdadero cometido. Y es muy típico de los planes.
Sí, existe.
Pasa mucho con la gente a la que le sobra tiempo y se mete a Presidente Escalera, de una asociación de esas cansinas que dan la matraca y te llaman a todas horas.
Es terrible. O incluso, fíjate, John, esa gente que opina de todo sin saber de nada. Es curiosísimo. Y encima se sorprende cada vez que le dan la del pulpo por ser un bocazas y un plasta. El ejemplo que te estarás preguntando, muy fácil, John. El mismísimo Willy Toledo.
Y respecto a las agresiones mediáticas, sinceramente me resbalan. Hace ya mucho tiempo que no las leo. Realmente, el 99,9% de las veces que alguien se me acerca en la calle es para darme un abrazo, ¿no?
¿Por qué no te callas?
Es que Willy Toledo cuando se pone... Es como palabra no vivido. Oye, por cierto, mira, hay otra cosa que yo no soporto, Pulpo, que seguro que tampoco soportas tú, que es la gente cansina.
¿Sí?
Esos que tararean todo el rato o te cantan una canción que le dices, por favor, joder, que es que me estás poniendo la cabeza como un bombo.
Y te la
favor,
pega, encima
favor.
Te la pega.
¿Cómo que te la pegan?
Yeah.
Efecto Dory.
Yeah. Cuando huye la suerte, ¿sabes qué hay que hacer?
No quiero saberlo.
Sigue nadando, sigue nadando, sigue nadando, nadando, nadando. ¿Qué se hace? Nadar. Sí.
Dory, calla.
Dory. Oh, yo voy nadando.
Dory.
Si tu mal te abruma y te hace.
Cállate, ahora se me va a meter la cancioncita en la cabeza.
Perdón. ¿Qué se hace?
Pero
nadar?
Da igual. Sí. Sigue.
Y sigue. Sí. Y sigue. Sí.
Anabel esto es muy de niños también.
El doblaje y José Luis Gil, qué grandes.
Sí, señor, qué grandes.
Qué grandes.
Pero esto pasa mucho, ¿eh? Que alguien que. Y como ese que te está pegando todo el rato, ¿no sabes? Tling, cling, cling, ya, cling, 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 en un restaurante.
El otro día, Rosa Rosado, en la copa iba cantando la
en
de.
El escroto no te podías dar. Desde el cariño.
Qué dolor.
Sí, por eso.
El escroto duele mucho,
sí, sí,
¿eh?
Pero es que me pone. No sabes lo que me duele a mí en los oídos el que hace eso todo.
Qué barbaridad. John Uriarte, me estás dejando
alucinado. Cuando me sale ahí la parte. La parte de...
¡Qué grande!
Bueno, en fin, ¿qué
bueno,
se le va a hacer?
Que recogemos, que le tengo que dar la del Pulpo Herrera.
Vale, bien, un mensaje. Si te toca un Jordi en la celda, dile aquello de...
Pero mira que eres plasta. Siempre se me tiene que acoplar el más tonto. No sé qué les doy. Pero mira que eres plasta. Todos los tarados se me pegan a mí. Madre mía, qué horror. Pero mira que eres plasta. Y es que no lo entiendo si no...
Canción con un buen título que dice muchas cosas. John Uriarte, mil gracias.
¡Hasta el próximo día!
Seguimos poniendo las calles en COPE.
¿Qué parece cuando bajas al mercado cuando sales?
Gracias.